porque me han dicho que falta la televisión española. Así me voy acostumbrando. Como es la primera vez que estoy en este lugar, me quito el miedo escénico.
Hablo un poco más alto.
Sí, ¿verdad? Esto está hecho para... Buenos días. Empezamos entonces la rueda de prensa. Yo, antes que nada, pues agradecerles la asistencia, como no puede ser de otra manera. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, pues queríamos hacer una valoración de lo que ha sido el primer año de legislatura. Y eso, evidentemente, conlleva una referencia obligatoria a que los socialistas somos conscientes de que costará años recuperar y superar el daño que ha hecho el Gobierno del Partido Popular a Canarias. Quiero decir que, a partir de esto, de los continuos recortes de los convenios que tenía firmado el Gobierno de Canarias con el Gobierno de España, a pesar de no querer o no saber actualizar el sistema de financiación autonómica, cuya actualización del modelo de reparto tenía que haber estado vigente desde el 1 de enero del 2014, a pesar de las políticas antisociales del Gobierno del Partido Popular, Canarias resiste. Resiste y también avanza por un Gobierno de Canarias que en los últimos años ha estado haciendo bien sus deberes. Un Gobierno de Canarias con un marcado acento social, donde las políticas prioritarias son los servicios sociales, la sanidad y la educación, y que apuesta por dinamizar y diversificar la economía. Para evaluar el primer año de legislatura, me gustaría hacer referencia a las dos únicas leyes que se han aprobado, leyes que, si hay que darles un adjetivo, son leyes sociales, leyes que vienen a reforzar la apuesta del Gobierno de Canarias por el mantenimiento y mejora de las políticas sociales, sanitarias y educativas. Dos leyes de carácter económico, pero con un alto valor y contenido político, que definen nuestra posición como Partido Socialista en el Gobierno, que se pueden resumir en dos ejes básicos: políticas para mejorar los servicios esenciales para la ciudadanía y, por otro, la mejora o cambio del modelo económico y la creación de empleo. Una mejora de los servicios sociales, de los servicios esenciales, que responde al ADN de los socialistas, reforzar el estado del bienestar, fuertemente castigado por la crisis y por las políticas e ideología del Partido Popular. Un cambio de modelo económico que quiere no solo crear más empleo y de mayor calidad, sino promover un tejido económico que soporte con mayor robustez las crisis económicas y evitar la excesiva dependencia de determinados sectores económicos. En este sentido, van propuestas como el desarrollo de los parques tecnológicos, de la internacionalización de la empresa canaria, el desarrollo de energías renovables, Canaria como hub marítimo y aéreo, la colaboración entre el sector primario y el turístico, etcétera. Estas leyes, y se imaginarán, son la Ley de Crédito Extraordinario, que se aprobó en noviembre de 2015, y la Ley de Presupuestos para el 2016. Leyes que, unidas a la eficacia y la buena gestión de los limitados recursos con los que cuenta el Gobierno de Canarias, han supuesto un positivo avance en aquellas áreas que más afectan al día a día de los canarios y canarias. Y voy a nombrar solo algunos ejemplos. Para, lejos de discursos irreales como los realizados por algunos grupos que se encuentran en la oposición, demostrar que se puede afirmar con orgullo que los avances sociales en Canarias son una realidad, sin que por ello haya que olvidar la difícil situación de muchas familias canarias después de tantos años de crisis económica y políticas antisociales del Gobierno de España. Empiezo por la prestación canaria de inserción, cuya gestión se ha mejorado como nunca antes se había visto. A principios de legislatura, 3.500 familias cobraban la PSI. Se logró cerrar el año 2015 con 9.000 familias y este año se pretende alcanzar la cifra de las 12.000. Se ha puesto en marcha un programa contra la soledad de los mayores. Canarias ha puesto a disposición 640 plazas para los refugiados en colaboración con entidades sociales, cabildos y ayuntamientos, una gran diferencia con la nula voluntad del Gobierno del Partido Popular. El sistema de dependencia en Canarias ha sido objeto de un plan de mejora, incorporando 26 profesionales, la primera incorporación de personal desde el año 2008 a esta materia, incrementando la partida presupuestaria. En 2016 ya es de 130 millones de euros. Este año, además, creceremos en plazas sociosanitarias lo mismo que los últimos 4 años anteriores. Los dependientes con pensiones no contributivas no pagarán por centros de día ni ocupacionales. En el mes de junio se batió el récord de alta en un mes con 586 nuevos dependientes en el sistema y, desde luego, la conclusión es clara y objetiva. El cambio de tendencia es tan indiscutible como imparable. En materia de discapacidad, se ha unificado el criterio médico para otorgar el grado de discapacidad a los menores con cáncer. La valoración de los menores de 0 a 6 años para reconocer el grado de discapacidad ha supuesto la disminución a la mitad de la lista de espera existente para la valoración psicológica y social. Debo recordar también que el Gobierno ha abierto un proceso de participación para la redacción de la futura Ley de Servicios Sociales. La actual data de 1987. Nuestra máxima es el consenso. Se ha puesto en marcha 3 mesas de trabajo para la preparación de la misma. Se ha abierto una plataforma interactiva y un buzón de sugerencias y en breve comenzarán los trámites para la aprobación de la misma. El próximo miércoles se presentará el borrador del anteproyecto de Ley de Servicios Sociales al Consejo General de Políticas Sociales. También está disponible el borrador de ley del tercer sector para la realización de propuestas. Se ha impulsado una norma para incluir cláusulas sociales en todos los departamentos del Gobierno de Canarias. En vivienda se ha puesto en marcha la oficina de intermediación del Gobierno de Canarias. Se ha intervenido directamente en un centenar de casos de personas afectadas por un desahucio buscándole solución o alternativa habitacional. Se ha llegado a acuerdos con el Sareb y otras entidades financieras para ceder inmuebles para su gestión en régimen de alquiler social y se vuelven a publicar ayudas en materia de vivienda. En empleo, los datos son 58.300 parados menos en lo que llevamos de año. 58.300 parados menos en el primer trimestre de 2016 con respecto al mismo periodo del año anterior. Se ha puesto en marcha planes de empleo como el 7 de más de 7, una iniciativa en que participaron los 7 municipios con más de 7.000 desempleados, que ya ha supuesto la contratación de 453 personas. Por primera vez se hace una oferta formativa plurianual para desempleados hasta 2018 acordada con los agentes sociales y económicos en el Consejo General de Empleo. Se ha desarrollado el Plan Extraordinario de Empleo Social 2016-2017 que generará una inversión pública de más de 45 millones de euros que permitirá financiar alrededor de 7.000 contrataciones a personas desempleadas con escasez de ingresos. En breve se pondrá en marcha el Programa Extraordinario de Incentivos a la Contratación Laboral para incentivar a las empresas a la contratación de desempleados con un programa formativo dirigido a la obtención de certificados de profesionalidad y, evidentemente, mejorar su empleabilidad. También está el Plan de Lucha contra la Explotación Laboral, que va a suponer inspecciones junto con el Ministerio de Trabajo en determinados sectores de nuestra economía y aflorar así empleo sumergido. En materia de lucha contra la violencia de género, el Ejecutivo canario mantuvo durante 2015 y mantiene para 2016 su compromiso con la asistencia a las víctimas de esta lacra a través de convenios con los diferentes cabildos y en estos dos años se han destinado 4,8 millones de euros por el Instituto Canario de Igualdad. Seguimos potenciando la igualdad y quiero recordar que se está tramitando el proyecto de decreto que regula la marca de excelencia canaria en igualdad. También está en marcha una estrategia de gobierno abierto, cuya finalidad es convertir el Gobierno de Canarias en un gobierno abierto y en la que su eje conductor sea el empoderamiento de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos, sus pilares, la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana y la modernización de la Administración. El Estatuto de Altos Cargos y Buen Gobierno, cuyo anteproyecto de ley se encuentra en avanzada tramitación dentro del Gobierno, se aprobará también, esperamos que este año. Se sigue trabajando en la simplificación administrativa. El pasado mes de junio se aprobó la Estrategia de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas Burocráticas. Esta estrategia se centra en las áreas y sectores de mayor impacto social y económico para favorecer la competitividad, el crecimiento económico, la generación de empleo y la consecución del bienestar social. También es de reciente aprobación el Plan Parcial de Ordenación de Recursos Humanos porque se establecen medidas para la recuperación del empleo público, un empleo que ha sufrido destrucción por, no hace falta que recuerde, las normas aprobadas por parte del Gobierno del Partido Popular a nivel del Estado. Entre otros aspectos, la iniciativa acuerda la progresiva recuperación de efectivos a través de las convocatorias anuales de las correspondientes ofertas de empleo público. Es justicia. Está en marcha la estrategia para la modernización de la Administración de Justicia de Canarias para el periodo 2016-2019, que persigue modernizar y mejorar la calidad de este servicio público. Se está redactando el Plan de Infraestructuras Judiciales para los próximos 8 años y contemplará como acciones prioritarias los juzgados de Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario. En materia de juventud también se está incentivando el Programa de Garantía Juvenil, así como líneas de actuación para la integración social de personas jóvenes estuteladas y en riesgo social. En cuanto a sanidad, el pasado 11 de diciembre, Canarias recuperaba la universalidad y gratuidad del sistema sanitario. De esta forma, volvía a colocar en la misma situación a los canarios y canarias que a los inmigrantes regulares o no, que cada día conviven con nosotros. Hemos dado transparencia a las listas de espera. Por primera vez, se han hecho públicas las listas de espera para pruebas diagnósticas. Se han sumado a las cifras de espera quirúrgica los datos de los centros de atención especializada y se ha dado a conocer la demora media para ser operado. Además, las listas de espera quirúrgica se publican mensualmente. Hemos sido capaces, a través de programas de tarde, de reducir las listas de espera para pruebas diagnósticas y en materia de personal se ha desatascado y se ha dado un impulso muy importante a la oferta pública de empleo que ya venía con bastantes problemas para su ejecución desde el año 2007. Esto, además, permite que ya se esté hablando de ofertas de empleo público en sanidad con más plazas para este año. En materia de infraestructura sanitaria, se ha mantenido y mejorado el ritmo inversor, tanto en hospitales como en centros de salud y consultorios locales. Ya es una realidad el Hospital del Sur de Tenerife. Continúan los trabajos en el Hospital de Fuerteventura. El año pasado se puso en marcha un acelerador lineal en el Hospital Doctor Negrín. Este año se va a poner en marcha un nuevo acelerador lineal en el Hospital Doctor Negrín. Ya están operativos los 6 nuevos quirófanos en el Hospital de la Candelaria y en los próximos 3 años se destinarán más de 10 millones de euros a un nuevo edificio de urgencia y cerraremos también el año con un aumento de 26 camas de urgencia en el Hospital Universitario de Canarias. La planificación canaria de la sanidad en Canarias recibe un impulso trascendental. Canarias llevaba 22 años sin un plan de urgencia, desde 2008 carece de plan de salud y Canarias cerrará 2016 con un plan de urgencia, con un plan de salud y con un plan de cuidados paliativos. Canarias es, además, la segunda comunidad autónoma que entrega a menores transexuales tarjetas sanitarias con sus nombres sociales. Con respecto a los nuevos medicamentos e innovaciones en sanidad, como los tratamientos para la hepatitis C, es decir, que el Gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo económico de cerca de 32 millones de euros y hasta este momento no ha recibido ni un euro de financiación por parte del Ministerio de Hacienda. A pesar de ello, se continuará ofreciendo el tratamiento a todos los pacientes que sean diagnosticados y lo requieran sin horizonte alguno. En materia de obras públicas y transporte, se ha logrado poner en marcha algunos tramos que estaban en obra, como en el anillo insular de Tenerife, entre Erques y Santiago del Teide. Se ha iniciado el ramal de Fonsalía, del tramo entre Adeje y Santiago del Teide. Se han reanudado obras que llevaban años paradas, como la vía del litoral y Ofra del Chorrillo. A finales de mes se pondrá en servicio la fase cuarta de circunvalación dirección Arucas-Las Palmas de Gran Canaria. En diciembre, el tramo El Risco, enlace de Andén Verde de la carretera de la Aldea. En junio del 2017 se estima finalizar la obra desde El Risco a la Aldea. Se han puesto en servicio también la autovía entre Matas Blancas y Pesenescal, del eje norte-sur de Fuerteventura, y en el primer trimestre de 2017 se estima poner en servicio el tramo entre La Caldereta y Corralejo. Se está redactando, además, el imprescindible y necesario nuevo convenio de carreteras para el 2017, en coordinación directa con todos los cabildos que han redactado un catálogo de carreteras en función de sus prioridades. Nos falta un interlocutor en el Gobierno de España acorde a nuestras necesidades. Se ha elaborado un primer borrador de la Ley de Transportes, que se presentará a finales de año. Se ha conformado la Mesa del Transporte. Se han iniciado los trámites para recuperar la línea interna de La Gomera. Y en Puertos Canarios se han iniciado múltiples obras a través del Plan de Gestión y Embellecimiento de los Puertos Canarios. Estos son, en definitiva, algunos ejemplos que muestran los resultados de la gestión del primer año de legislatura. Un balance para los socialistas, sin duda, positivo. Evidentemente, somos conscientes de que queda mucho por hacer, tenemos margen para seguir mejorando, pero lo que estamos haciendo, lo que seguiremos haciendo y proponiendo, es lo que le da sentido a que el Partido Socialista está en el Gobierno de Canarias. Trabajar por lo que creemos y por lo que miles de personas siguen confiando en el Partido Socialista, en lo que seguirá proponiendo y trabajando. El Partido Socialista está trabajando con rigor, tanto en el Gobierno de Canarias como en el Parlamento, a través de su grupo parlamentario. No nos vamos a distraer con nada, ni con los palos en las ruedas que quiera poner el Partido Popular, ni con su obsesión por entrar en el Gobierno. Tampoco con sus descalificaciones y falta de respeto, ni con su nula capacidad de hacer una oposición útil en este Parlamento. Lo que le pedimos en general a los grupos de la oposición es lealtad, no con el Gobierno, pero sí con los canarios y canarias, especialmente al Partido Popular, lealtad y compromiso para afrontar los importantes retos que tiene Canarias y sobre los que tiene mucho que decir el próximo Gobierno de España una vez se conforme. Estos grandes retos los podemos resumir en cuatro. La actualización del sistema de financiación autonómico, cada día que pasa sin actualizarse el sistema de financiación autonómico, Canarias pierde 2 millones de euros. 2 millones de euros que podría destinar a políticas como sanidad, educación, servicios sociales u otras que el Gobierno de Canarias ve imposibilitado destinar más recursos por este hecho. La aprobación del Estatuto de Autonomía, Canarias se merece un estatuto de última generación, al igual que otras comunidades autónomas. La actualización del REF en su parte económica, que contiene medidas compensatorias a los costes derivados de nuestra situación geográfica de insularidad y lejanía, y estamos hablando de inversiones públicas, de ayudas al transporte, al sector primario, a la industria, telecomunicaciones, comercio, energía, ayudas a la inversión, etcétera. Y por último, la recuperación de los convenios con el Estado. el recortado de carreteras, el recortado de infraestructuras hidráulicas, el desaparecido de empleo, de infraestructuras educativas o de renovación de espacios públicos turísticos y un largo etcétera de compromisos que estaban firmados entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, que hoy por hoy son una ilusión por las políticas que ha priorizado el Partido Popular en España. Y por eso necesitamos de esa lealtad y ese compromiso por parte de los grupos de la oposición para hacer ver esas necesidades de Canarias en la próxima legislatura a nivel nacional. Muchas gracias. Y si tienen algún tipo de pregunta.
Me gustaría preguntar algo sobre la actualidad, como el grupo parlamentario. Primero, ¿usted partidario de crear un debate, se crea un debate interno en el seno de la estructura de Partido Canaria sobre el anteproyecto de la Ley del Sur? Y por otro lado, ¿si va a haber cambios en la cuota de presos del Ejecutivo Regional?
Empezando por la segunda pregunta, no me consta que haya posibles cambios, al menos en el primer nivel de los consejeros y consejeras del Partido Socialista en el Gobierno de Canarias. Eso, de todas maneras, es una decisión que no compete al grupo parlamentario. Y con respecto a la segunda pregunta, si soy partidario o no, uno de los patrimonios del Partido Socialista es su carácter democrático interno, su continuo debate interno, y eso nos da un plus de riqueza, y es normal que haya debate y que haya, bueno, pues el enriquecimiento necesario de aquellas acciones políticas que debamos de tomar, por lo que no hay ningún problema a que haya ese debate a nivel interno, por supuesto. Lo que podemos considerar como debate oficial y posición oficial por parte de la dirección regional del partido, hasta ahora no la ha habido. Ha habido órganos de discusión y de trabajo interno, ha habido una comisión de trabajo con respecto al proyecto de ley del suelo, en la que se han sacado una serie de conclusiones que, evidentemente, tendrá que ser la dirección regional la que las asuma o no.
Me gustaría preguntarle sobre la negociación esta tarde en Madrid. ¿Qué se espera
para el del Partido Popular? Se puede esperar poco porque lleva más de 4 años sin prácticamente dialogar con el resto de las fuerzas políticas. No obstante, queremos ser optimistas y esperar que al menos la conformación de la mesa del Congreso se produzca sin ningún tipo de bloqueo por las partes. A priori no parece una buena noticia que Podemos haya presentado una candidatura de imposible triunfo, pero sí que puede conllevar el bloqueo o la pérdida de apoyo a la posible candidatura del Partido Socialista, pero desde el Partido Socialista aspiramos a poder presidir la Cámara, porque consideramos que los meses de esta mini legislatura que hemos tenido anteriormente, de esta legislatura fallida, la persona que la presidió, Patxi López, hizo una excelente labor y creo que es una de las personas mejor preparadas del arco parlamentario para desarrollar esa función. No hay más preguntas. Muchísimas gracias y un placer como siempre.